Súper pequeño. Filipenses. ¿Dónde está Filipenses? Dice el versículo 3. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Espíritu, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto o frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí. Hasta aquí. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y entonces aprendamos más de la palabra del Señor esta mañana. No sé cuánto quiero sugeriros que sería interesante, no sé cuánto dedicáis tiempo a un estudio de las oraciones que hay en las Escrituras. Hay varias. A veces tenemos la necesidad de decir, como los discípulos dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Yo quisiera sugerirle con mucho cariño que creo que una buena manera de aprender a orar, bueno, hay que practicar la oración, pero una manera de aprender es mirar las oraciones que han hecho los hombres de Dios y que quedaron registradas. Se va a llevar varias sorpresas agradables. Aquí hay una de ellas que yo quiero hablar un poco. El apóstol dice a los filipenses en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Y nadie puede negar que Pablo sí sabía orar y sí sabía lo que significaba orar. No solo sabía qué orar, sino que también él es ejemplo de constancia. Si él pudo escribir en algún momento, en alguna de sus epístolas, él pudo escribir, orad sin cesar, era porque él era un perseverante, como lo fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Y perseveraban en las oraciones. Yo quiero hablaros de la oración específica que hay en tres versículos, porque en el versículo 3 y 4 está en forma general diciéndonos que él oraba o que dedicaba tiempo a la oración. Habla de que oraba en forma constante. Pero versículos 9, 10 y 11 es la oración. Es la oración. Muy bien. Y dice el versículo Es posible que podáis encontrar diferentes expositores, maestros, que habrán explicado el pasaje, y habréis alguno de ustedes, estudiantes serios de la palabra del Señor, tal vez examinando a uno que otro enseñador, algunos habrán clasificado esta oración por lo menos en 4 peticiones. A mí me parece que una va tras la otra, que en la medida que pide una cosa, después redunda en otra y en otra hasta llegar al final de las 4 que aparecen aquí, probablemente. Podría haber una aplicación personal, por supuesto, debería haberlo. La oración sigue vigente, lo que pide Pablo aquí está vigente hoy. Es más, yo debería haberle dicho que la oración refleja nuestras necesidades delante de Dios. La oración del hombre de Dios, la oración del redimido, la oración del creyente es manifestarle, confesarle a Dios, soy dependiente, que no puedo vivir sin ti, que te necesito. La oración es decirle a Dios, ¿qué sería mi vida sin ti? Nuestras peticiones que dejamos delante del trono de la gracia reflejan nuestras necesidades. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Echando toda, dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿cómo dice el texto? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que pedimos a Dios refleja lo que creemos que no hace falta, ¿verdad? Lo que pedimos es decirle al Señor, Señor, estoy necesitado de esto, quiero esto, dame esto. Eso refleja la oración. Si no ora, es porque no necesita nada. A veces nosotros no somos los tan necesitados. Son pocas las oraciones de Pablo en que él ora por sí mismo. Esta que vamos a mirar no es por él mismo. Él está orando por otros. Y está orando por otros a quienes él ama. Lo leímos. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice mucho. Está hablando de hermanos en la fe. Y está dejándonos una vara tremendamente elevada. Las varas de Dios son tremendamente altas. Las vamos a mirar. Cuando Luis dijo ayer de los Juegos Olímpicos, yo me acuerdo haber mirado esa escena de esas mujeres, hombres también, que empiezan a saltar. Vaya, qué tremendo. Subámoslo un poquito y súbelo un poquito, ¿no es cierto? 5 centímetros más, otros 5 centímetros más. Algunos la saltaron. ¿Quién nos está moviendo la vara? O más bien, ¿quién nos está poniendo la vara? ¿Quién pone los estándares para una ética cristiana, para una vida cristiana? ¿Quién pone las varas? El Señor. Y esto dice, y ahora vamos al 9, y esto pido en oración. Esto pido en oración. ¿Te aclara la oración? Es una oración específica. Es una oración tremendamente sabia, absolutamente inteligente, No solo ora, dice una oportunidad, no solo ora en el Espíritu, ora también con inteligencia. Y si examináramos las oraciones que en las iglesias se expresan a Dios, a lo mejor tendríamos que concordar que algunas no podrían ser calificadas de inteligentes. No es una oración tan larga. Mire, 3 versículos abarca. Pero mire lo que pide. Dice él, y esto pido en oración. Los expertos en el idioma dicen que esto está en presente continuo, y eso significaría, traduciéndolo de esa manera, pensándolo así, habría que traducirlo, yo me mantengo en oración, presente contigo. Yo me mantengo en oración. Estoy un poco interpretando lo que dice, y esto pido en oración. Y yo me mantengo en oración. Y lo primero que él expresa a Dios por sus hermanos en Filipos. Y si él está pidiendo esto, es porque profundamente quiere que sus hermanos filipenses tengan esto. Yo no sé cuánto oramos unos por otros. Somos exhortados a orar unos por otros. Pero de repente vivimos un poquito en cuatro paredes, solo para nosotros. ¿Qué son las necesidades de las iglesias, hermanos? ¿Qué oramos en nuestras reuniones de oraciones por otros? Versículo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Primero pide por amor abundante, no solo abundante, sino que un amor sabio, un amor inteligente. Segunda oración, y yo dije que la segunda es resultado de la anterior. Porque dice, ¿para qué? ¿Qué es lo segundo que Pablo anhela por los filipenses? Primero anhela, ¿qué cosa? Que el amor de los filipenses abunde. No está diciendo que tengan amor, ya lo tienen, pero no es suficiente. Yo le hablé de los estándares de Dios. Y es más y más. Como que no hay límites. Y la vara se sube. Pablo quiere que sus hermanos en Filipos abunden en amor. Pide que de esa manera, si hay abundancia de amor inteligente, sabio, redundará en ellos que ellos en sus decisiones estarán examinando algo para aprobar lo que es mejor. Tercero, ¿qué más? Lo tercero es, ¿para qué o a fin de qué? Se fija la cadena, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y termina diciendo, llenos de fruto, o yo leí fruto, dicen que está en singular, fruto de justicia, etc. Ahí están las cuatro. ¿Tenemos necesidad de ello? Decidme, ¿tenemos necesidad de ello? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que tiene necesidad de esto? ¿O no? ¿Estamos necesitados de estas cosas? Nadie podría negar la importancia del amor en la Biblia. Nadie podía negar la importancia de esto que relaciona a los hermanos, amor. Ya el Señor en su en el aposento alto, en su discurso allí a su discípulo, le dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué nuevo? ¿Acaso ya la ley no decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Acaso Dios ya no había manifestado que los suyos se amaran? Porque el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué nuevo? Porque la vara se ha subido. Porque el estándar que Cristo pone es más alto que el de la ley. ¿Cuál es el estándar ahora? ¿Que amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿No? ¿Sino? ¿Cómo? ¿Yo os he amado? ¿Está más alta la vara o no está más alta? ¿Qué es lo que el Señor está hablándole a los discípulos? Que os améis unos a otros como yo. Como yo os he amado. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está alta la vara del amor, altísima, altísima. Ya sea que sea el amor fraternal entre hermanos, ese amor fraternal exigido por el Señor es: amarás a tu hermano así como yo te amé y te amo a ti, así ámalo. Esa es la exigencia del Señor. ¿Y a los maridos? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó por ella. En esto conoceréis, citando el mismo capítulo 13 de Juan, en esto conoceréis o conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. ¿Qué es lo que ven los demás? Todos, dice. En esto conocerán todos aquellos que nos rodean. Conocerán cuánto aman, se aman los de Cristo. Se darán cuenta que el amor es una cualidad o característica propia de creyentes en Cristo. En esto conocerán todos que sois vosotros mis discípulos, en que os améis, o si tuviereis amor los unos por los otros. El amor es el primer fruto del Espíritu, Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es, ¿lo sabéis de memoria o no? Citadlo entonces. Mas el fruto del amor es, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo lo estaba leyendo, a diferencia de usted. Alguna vez me lo sabía. A veces confundo templanza con otra cosa. El fruto del Espíritu. ¿Lo encabeza él? Y cuando el apóstol escribe y dice a los corintios, habla ese, mira, hay todo un capítulo de una epístola que habla del amor, el capítulo 25 de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo ha leído? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Pablo? Cuando termina dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Fe, esperanza, amor, pero el mayor de todo es el amor. ¿Es importante el amor o no es importante el amor? ¿Por qué tratas así a tu hermano entonces? ¿Por qué le ofendes? ¿Por qué eres irrespetuoso con él? ¿Por qué no lo abrazas, le das un beso y le dices que lo amas? el amor. ¿Qué está pidiendo Pablo? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Significa que se desborde, abunde, más y más. ¿Hay límite a eso? No hay límite a eso. ¿Quién dice eso? Dios, en su palabra. Dice el apóstol ahí en 1 Corintios 13, si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. ¿Cómo sigue? Nada soy. Y tú ya crees ser algo o alguien en esta vida. Y si no tienes amor, no eres nada. Nada soy. Aún más sigue, escogí algunos pasajes, pero sigue, el apóstol Juan escribe en su epístola y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Esto es más serio, me pareció a mí tremendamente, profundamente serio. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que dice que ama a su hermano, el que dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Que vuestro amor abunde más y más. Este más y más da la idea de crecimiento ilimitado, ¿verdad? Confirmado más, aún más con este verbo abundar. Mire las expresiones. Cuando lea usted su Biblia, cuando estudie su Biblia, fíjese en cada palabra, en cada expresión. No está allí al azar. Es que el Espíritu Santo guió a este hombre a poner esas expresiones. Y tenemos que entenderlas, estudiarlas. Y Pablo dice, abundar. Dije yo, que pueda seguir desbordando. Es una inundación, dijo alguien por ahí. Es una inundación perpetua de amor, aún más y más. ¿Qué es lo primero que Pablo pide en oración? No lo lea, ya se lo aprendió. Que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y reconocimiento. Perfecto. Tenéis que aprender los tres textos de aquí a más rato. Si no... En ciencia y en todo conocimiento. El amor no es algo de sentimentalismo. Se confunden a uno, ¿verdad? Oh, te amo. Y se están abrazando los hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto amo yo a mi hermano? No, no es eso. Si Dios dice que el amor abunde más y más, dice que abunde en ciencia, en toda ciencia y conocimiento. Este conocimiento avanzado, perfecto, no puede ser sino el conocimiento espiritual que Dios nos imparte, por supuesto, mediante Él en nosotros, su Espíritu en nosotros. No es un amor de sentimentalismo, es el amor que produce el Señor. No se olvide, el fruto del Espíritu es, ¿quién más va a amar? ¿Quién va a ser más templado, equilibrado? ¿Quién va a ser más manso? ¿Quién va a ser un hombre o mujer más lleno de paz? Etcétera. ¿Quién? ¿Quién va a manifestar tener verdadero amor, profundo amor? ¿Quién? ¿Quién?
aquel que es lleno del Espíritu.
Aquel que es lleno del Espíritu. Conocimiento se traduce discernimiento también. Sensibilidad moral le han traducido otro. Pero tiene que ver con captar bien el sentido de las cosas. ¿Cuántos errores se han cometido por entusiasmos, por amores falsos? Por eso Dios hace hincapié en que esto es un asunto absolutamente de la ciencia e inteligencia suya impartida al creyente. Una persona que carece de este amor, o que carece más bien de discernimiento, podría demostrar mucho ardor aparente o entusiasmo, pero los motivos que él tenga puede que no sean dignos. Muy bien, estoy mirando el reloj. Me voy a detener donde me pille ese reloj. Puedo seguir en otro año, pero vamos una. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántas faltan? Tres, ¿verdad? Tres. ¿Cuál es la segunda? Versículo 10. Para que aprobéis. Mire lo que dice Pablo, mire lo que pide. No se olvide, Pablo está orando por sus hermanos en la fe que viven en Filipos. Pero aplicado a nosotros, deberíamos nosotros orar por nosotros mismos y por nuestros hermanos, por la iglesia, las reuniones de iglesia. Algún hermano podría pararse y no decir, Señor, aquí falta amor. ¡No! Señor, necesitamos todos abundar en amor más y más. Amor sabio. Que viene de tu espíritu controlando mi vida. Las oraciones. Como se citó ayer, el Señor le dice a Salomón, pídeme todo lo que quieras, que yo te daré. Yo mientras ahora pensé, dije yo, bueno, cuando yo hable, entonces, obligadamente ahora todos los creyentes van a pedir esto. Primero que nada, que abunde en amor para mis hermanos. Segundo, para que aprobéis lo mejor. Esta idea de aprobar es la idea de examinar cuidadosamente, comprobar, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes. Aquí hay un poquito, no digo de duda ni tampoco de contradicción, porque es posible que algunos hayan entendido que creyente en Cristo me veo enfrentado a cada momento a escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Es cierto eso? Sí, claro que sí. En esta sociedad donde los valores no existen, donde cada vez se están cambiando los estándares, se están rebajando, cuando las exigencias morales ya no están, ¿verdad? Cuando el niño o la señorita en casa, los padres le aconsejan en su relación que puede tener amorosa con alguien, muy bien, salga con él, pero tienes que cuidarte. Pero cuidarte, en el consejo de los padres, cuidarte significa, no significa ninguna relación con él, ¿eh? No significa eso. Significa cuídate, pero que sea la relación que sea absolutamente, ¿no es cierto?, usando todos aquellos preservativos inventados. Yo no quiero verte embarazada. Mire, han cambiado las reglas. ¿Quién las cambia? ¿Dios no ha cambiado? Dios es el mismo, no ha cambiado.
La vara sigue estando ahí, no la baja. Dios podría decir, oh, mis criaturas y mis hijos, la sociedad los ha atrapado. Pobre hijos míos, la sociedad está haciendo tanta mella en ellos, tanto daño en su corazón y en su mente, se ha ensuciado, así que no voy a ser tan exigente con ellos. Vamos a bajar. No, falso. Para que aprobéis lo mejor. Esto de aprobar lo mejor tiene que ver con examinar y elegir. Por ejemplo, evaluar, examinar para elegir bien, evaluar. ¿Se acuerda la historia del Señor de alguien que iba a ir a probar unos bueyes? Probar, es el mismo verbo, probar. Lo mejor tiene que ver con escoger, evaluando, escoger para probar lo mejor entre lo que es bueno. Esa idea me gustó más. Supera nuestra expectativa. No digo que no esté encerrado en que tú escoges en algo, entre algo malo y bueno. Hoy día ya la cosa es relativa, ¿no es cierto? Ya no es tan malo. Ya dejó algo, ya dejó de ser malo. Pero Dios está hablándonos aquí, Pablo ora para que sus hermanos en la fe sepan escoger, estén tomando decisiones. Y entre lo que tienen que decidir, todo se ve correcto. Mire, esa es la idea aquí. Todo se ve correcto. Podría elegir cualquiera de ellas y no estaría mal. Pero no es eso, Dios quiere que escoja lo mejor de lo que tienes, que ya es bueno.
Ve cómo Dios quiere una superación tremenda de cada uno de nosotros para servirle. Esta idea está cuando el Señor dice, no valéis vosotros mucho más que las aves. Comparándonos a nosotros con las aves son malas, claro que no, pero nosotros valemos más que ellas. Y Pablo dice a los tesalonicenses, examinadlo todo y retened lo bueno. Esto tiene que ver con discernimiento espiritual. Ese claro discernimiento da la capacidad para clasificar las cosas y ponerlas en su debido valor o lugar a los ojos de Dios, no los nuestros, o con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios es su palabra aquí. Por lo tanto, el creyente que está alimentado correctamente de la palabra del Señor sabrá escoger. No solo entre lo bueno y lo malo, sino entre más alternativas que se le presentan, él va a escoger lo que es mejor. Lo mejor no para él, lo mejor para la obra de Dios. Jóvenes, ¿estáis escogiendo lo mejor? ¿Estáis estudiando carreras para qué? ¿Cómo escogen carrera los jóvenes hoy? ¿Cómo? Signo peso algunos, estatus social otros, ¿verdad? Alguno está escogiendo carrera pensando en servir al Señor, en que él, lo que él pueda aprender en esta sociedad, lo pueda usar para la obra. ¿Estás pensando en eso? De eso se trata, para que aprobéis lo mejor. Aprueba lo que es mejor. Piensa en el Señor. Piensa en tu iglesia que te necesita. Podrías estar aportando allí tu tiempo, tu inteligencia, tu profesión, tus bienes materiales. ¿Para qué son? ¿Acaso no has pensado que la verdad de lo que tienes no es tuyo, es del Señor?
y que todo lo que tienes Él te lo dio para que tú lo administres. Y la pregunta es, ¿cómo lo estás administrando? ¿Qué cuenta vas a darle al Señor?
Yo le conté a un hermano anoche que a Juan Wesley decía que todo lo que él tenía en su casa y otras cositas eran del Señor, no eran de él. Él las estaba ministrando y estaba predicando y le llegan a avisar, hermano Juan, hermano Wesley, su casa se está quemando. Y él dijo, no es mi casa, es la del Señor. Se está quemando la casa del Señor. Una carga menos para mí. No tengo que administrarla más. ¿Estás pensando así?
Ah, sí. Bueno, me pasé. Estaba mirando raro alguno.
¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan?
Dos.
Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son mediante Jesucristo y para la gloria de Dios.
Eso nos queda pendiente si hay espacio, ¿ya? Señor, les bendiga.